Sigue La casa de té de la luna de agosto, de Bernd Schneider.
Hoy presentamos Platícame un libro, con Severo Mirón.
El libro de hoy es La casa de té de la luna de agosto, de Bernd Schneider. La casa de té de la luna de agosto, de Bernd Schneider, trata del encuentro de dos civilizaciones, Oriente y Occidente, durante la ocupación norteamericana del Japón. Según la historia, el día D en Okinawa fue el primero de abril de 1945 y la hora H las 8:30. Pero para la sección del cuartel general del campamento C-147 del gobierno militar que comandaba el coronel Wainwright Purdy III, cada uno era día D y las 8:30 de cada mañana era la hora H fatal en la que los japoneses atacaron arteramente Pearl Harbor. Los deberes de un equipo como el C-147 era operar un campo de nativos refugiados. El C-147 controlaba una sección de la isla de Okinawa con 8 aldeas que tenían un total de 50.000 habitantes, de los cuales todos ocasionaban molestias detrás de las líneas americanas. Cortaban los alambres de la comunicación, robaban restos de abastecimientos e interferían los camiones que llevaban municiones. Purdy III tenía que prevenir dichas molestias, pero sin hacerles ningún daño, pues su misión era, entre otras cosas, cuidar el bienestar de la población nativa. El coronel Purdy III observó su grupo, hombres aleccionados cuidadosamente para el suplemento secreto del Plan B, y pensó que esas chozas de cañas tienen que desaparecer. La señora Purdy creyó que sería bonito darles un aire colonial californiano. El método del coronel para mantener la vigilancia sobre las aldeas consistía en un sistema de reportes rápidos y progresivos que los comandantes de aldeas nunca tenían con exactitud. Una mañana tenía sobre su escritorio los reportes del día anterior. Empezó a revisarlos. El primero era del comandante Enright, constituido por 5 pliegos. Todos hablaban de las conferencias que se habían tenido con la Liga Femenil Japonesa de Acción Democrática. El último reporte era de la aldea de Tobiki. La hoja que tomó el coronel estaba en blanco. Dio un rugido que hizo estremecer al cuartel. Por unos instantes se mantuvo sentado, temblando y con la cara color púrpura. Al fin tomó el teléfono y estalló gritando: «¡Por Dios! ¡Un hombre de esa edad mandando un reporte como este!» Y descargó un fuerte puñetazo en su escritorio. Allá abajo, en la aldea de Tobiki, el capitán Jeff Fisby, rechoncho y calvo, descargaba también un sonoro puñetazo, diciéndole a su intérprete Sakini: «Esta es la última vez. ¡Saca esas cabras de aquí!» Sakini, rascándose la negra y recortada cabellera, respondió: «Pelo jefe, ahí es Gustal, está aquí. Esto es un centro de trabajo y no un corral». Durante las primeras semanas de la ocupación, Fisby tomó por costumbre ir casa por casa investigando los servicios necesarios. Pero cuando les tuvo sus casas bellamente acondicionadas, ellos prepararon un lugar secreto para dormir. Ahora solo podía encontrarlos en sus casas a la hora de las comidas. Era el único comandante que verdaderamente investigaba a profundidad los problemas de los nativos y, al igual o más que ellos, se preocupaba. Esa misma mañana, Motomura le hizo un regalo de 2 geishas por haberlo admitido en su aldea. La costumbre era no despreciar nada de lo que se le regalase. Ellas se llamaban Flor Primera y Flor de Loto. Eran lindísimas. Pero, ¿qué haría él con 2 geishas? ¿Aceptarlas?, le explicó Sakini. La señorita Higa Yiga, presidenta de la Liga Femenil, siempre lucía como si acabase de chupar un limón. Aunque ahora sus ojos oscuros estaban llenos de señales de peligro, con sus piernas arqueadas y los hombros hundidos, era la viva imagen de un cinocéfalo. Se quejaba diciendo que había discriminación. Sakin explicó: dicen que mientras geishas toman té dentro del almacén, ellas tienen que espelar la fuela. Además, llevó una lista de peticiones que Fisby examinó traducidas al inglés. Esa cosa colorada para poner en los labios, esa cosa que huele sabroso, 3, esas cosas de seda que se ponen en las piernas, y así seguía la lista de varias páginas. Todo eso pedían. Flor Primera también lo fue a visitar al cuartel. Por medio de Sakini se enteró que quería que les pusiera una chaya, o sea, un lugar donde se toma el té, y que es indispensable según sus costumbres. Fisby dijo que lo iba a pensar. Pidió a Sakini que le explicara lo que supiera acerca de las geishas. «Mile, jefe, hay más de 300 geishas en Naha, y Flor Primera es la más famosa. Si Gobernalol tiene un gran banquete, ella va a bailar y cantar. Va a los chayas de lujo, nunca a los pequeños, como los que nosotros vamos. Además tiene mucho linelo, tiene su richba propia y un muchacho que tila de ella. Ella come a los 3 veces al día, y además tiene gente que cocina para ella, y todos sus kimonos vienen de la Ginsha, en una calle grande de Tokio, donde venden solo mejores cosas, y solo bebe mejor té de China. Pero, ¿cómo si ella tenía todo eso, vino a ser propiedad del señor Motomura?, preguntó Fisby. No sé explicarlos, jefe. Parece su papá no tener mucho linelo, él tener que venderla. Hay señores que tienen linelo para comprar niñas de 6 y 7 años, prometiendo sus padres mandarlas a las escuelas de geishas. Ahí las enseñan a cantar, a bailar y a tocar. El daishen aprenden buenos modales, a arreglar flores, a beber té y a hablar a los tipos para que se sientan bien interiormente. Entonces, cuando saben todo eso, dueño comprar bonitos kimonos y otras cosas, y la pone en el negocio. Fisby completó: así es que entonces las muchachas le devuelven el dinero que gastó, más los intereses, por supuesto. Sí, jefe, solo a veces nunca terminan de pagar porque siempre les recuerda algo que ellas les deben. Fisby, conmovido, aceptó la construcción de la chaya, viendo que era un sitio honesto. El coronel Prudy III temía que algo raro estuviera pasando en Tobiki y envió al doctor McLean para que hiciera un estudio al capitán Fisby. Al poco tiempo, el doctor McLean se dio cuenta que lo que se necesitaba en Tobiki era gente que trabajara la tierra. Y él mismo lo hizo con otros nativos. También pensaron en crear una industria de cualquier clase, de porcelana y objetos laqueados, de sandalias o de alfombras, y la aldea prosperó. Flor Primera pensó casarse con el pintor Seiko y retirarse, pero planeaba seguir como maestra de geishas, pues ahí había aldeanas muy bellas. El coronel Prudy III decidió ir a la aldea a comprobar esos adelantos. Y se quedó maravillado al ver que la aldea ya era casi una ciudad pequeña, tenía de todo gracias a que los nativos trabajaban felices al ver que lo que Fisby les prometía se los cumplía. Solo les hacía falta arroz, pues la tierra era buena, pero no había mucha agua. ¿Qué pasa con esa corporación importadora-exportadora? ¿No puede ella hacerse cargo del asunto? Usted me dijo, coronel, que no debía yo traer nada de los Estados Unidos. ¿Dije eso? Me refería a cosas no esenciales. Purdy III quedó boquiabierto. Allá, sobre las aguas azules, el junco, un velero de arriadas velas, con el dragón azul, rojo y blanco, pintado en la proa, relucía bajo el sol de la mañana. Se quedó pensativo, viendo hacia las aguas. Su máxima ilusión había sido siempre navegar. Pero cuando comprendió que ya era viejo, se llenaron sus ojos de tristeza. Fisby le propuso que fuera al frente del velero, pues Flor Primera iría con él, a su luna de miel con Seiko. Fisby abrió una sonrisa maliciosa. El coronel subió a la baranda de la terraza con la satisfacción asomándole al rostro, pues se pondría al cuidado de una preciosa carga de té gardenia, flores de sidra, semilla de sésamo y raíces de ginseng. Y esto pues no es más que un muy pequeño resumen de la muy conocida novela La Casa de Té de la Luna de Agosto de Verne Snyder.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.